Vamos a recomendarles una novela también en esta mañana, en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte. Vamos a hablar de La Reina de los Sables. El autor es Luis Martínez Domingo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, Luis, cuéntanos un poquito más sobre esta novela. Evidentemente tampoco queremos que nos la destripes demasiado porque estamos deseando leerla, pero cuéntanos un poco sobre ella, a ver.
Bueno, a esa novela llego yo de la mano de la literatura, ¿no? Yo he sido profesor de literatura muchos años y yo no sé si la gente lee a Baroja, a Galdós, a Valle Inclán, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, Valle Inclán tiene una obra que se llama La Reina de los Sables, ¿no? Y luego otra que se llama La Corte de los Milagros. Entonces, la gente no sé si sabe qué es eso, porque no sé si la gente lee el siglo XIX, ¿no? Lo que he hecho yo es meterme con el siglo XIX a cuajo y hacer una novela que pretende recoger todo el siglo XIX, desde que se pierden las colonias en Ayacucho en 1824 hasta que se pierden las dos últimas, que son Filipinas y Cuba en 1898, ¿no? Entonces, bueno, pues para que la gente entienda por qué lo de la Corte de los Milagros, porque había una monja de San Sor Patrocinio que decía que tenía el estigma de Cristo en las manos y que sangraba, hacía milagros. Entonces yo explico toda esa historia de los milagros, ¿no? O por ejemplo, pues lo de Isabel II, que bueno, pues que es una reina que aparte de hacer el canal, pues es una infomana, ¿no? Y bueno, y tiene 17 embarazos y se acuesta con todo el mundo, con Serrano, se acuesta con Puigmaltó. Entonces, pues explicar todo eso a la gente, que no sé si lo sabe o no, ¿no?
Es acercar un poquito nuestra historia, ¿no? ¿Verdad?
Vamos a ver, el siglo XIX, yo me he metido también en esa novela, no solamente por la literatura, sino porque el siglo XIX nos conduce, claro, es muy fácil saberlo ahora, ¿no?, a todo lo pasado, pero nos conduce de lleno a nuestra guerra civil. Es decir, todo el siglo XIX son guerras civiles entre españoles, los carlistas contra los liberales, ¿no?, contra los monárquicos. Hay 50 golpes de Estado que se llaman asonadas o pronunciamientos, ¿no?, 50, uno cada dos años. Y claro, pues eso se agrava cuando se pierden las colonias y después viene la dictadura de Primo de Rivera y luego viene el golpe de Estado de Franco, ¿no? Entonces, claro, pues es todo un proceso. Es para que la gente entienda que eso desemboca en nuestra guerra civil, desgraciadamente. Lo que pasa es que la guerra civil nuestra se internacionaliza y es un ensayo de la Segunda Guerra Mundial con Alemania ¿no?, a favor de Franco. Y un poco Rusia, pero poquísimo al lado de la República.
Ajá. Realmente nos has comentado que eres profesor de literatura, pero sin embargo lo que haces es un trabajo muy riguroso de historia, porque comienzas además esta historia, si no me equivoco, a partir del año 1879, más en concreto el 8 de enero. ¿Por qué? A ver, cuéntanos a nuestros oyentes por qué.
Vamos a ver, la novela tres tramas, ¿no? Es una novela histórica que no puede sino ser rigurosísima. Es decir, que todos los datos históricos pues están trabajados durante dos años. Una novela policíaca, se van sucediendo una serie de asesinatos en Madrid el 19, que al final se descubre quién los hace, y una historia de amor que no es muy importante, pero que también le da tono y le da interés a la novela, ¿no? La novela está contada en flashback, ¿no? Está contada de atrás adelante. Empieza el 8 de enero de 1879, que es cuando muere Espartero en Logroño, en el Palacio de San Agustín, en su casa, y la novela cuenta un soldado, un intendente de Espartero, ¿no? Y entonces, el tío se encuentra desolado y lo cuenta como unas memorias. Dice, voy a contar lo que fue mi vida al lado del general y tal. Y empieza, pues, cuando Espartero aparece en la historia de España, que es en Ayacucho, en Chile, en 1824, que es cuando se pierden las colonias. Por ejemplo, a mí me interesa la historia, la novela me interesa como la historia a pie de obra, ¿no? Son datos personalísimos, datos de la calle. Por ejemplo, Espartero llega ya a Ayacucho cuando está todo vendido, o sea, él no participa en el grupo, pero es detenido por Bolívar, por Simón Bolívar, ¿no? Y lo condena a muerte. Y se pasa porque resulta que él había sido amante de la que luego fue la mujer de Bolívar. Y entonces es ella la que intercede, ¿no? Entonces, cosas de esas, que no se cuentan en los libros de historia, ¿no? Uh-huh. Y que sí que caben en la literatura, en la novela, porque es la historia personalizada, ¿no? Y qué sé yo, por ejemplo, Espartero les gana 1.000.000 de reales a los soldados de Bolívar, porque Espartero era un jugador empedernido. Pues cosas de esas, ¿no? Todos los amoríos de Isabel II, los de su madre, María Cristina, por ejemplo, con Fernando Muñoz. Fernando Muñoz es un antecedente clarísimo de Bárcenas y de Blesa y de Rato. O sea, es un saqueador de España, ¿no? Controlaba todo, pero todo, el puerto de Langreo, el Afore, ¿no? Los espejos, los esclavos, los ferrocarriles, controlaba todo.
Y en cambio,
pues era un guarda de Cors, con el que se casa María Cristina. Le hace 8 hijos, ¿eh? Era un guarda de Cors. La madre de Isabel II ya se casa con un guarda de Cors con el que tiene 8 hijos, que se llaman los Muñozes, porque era Fernando Muñoz. Pues cosas de esas, pero de cada día, a pie de obra, ¿sabes?
Ajá.
Es la historia personalizada.
Claro, y realmente, pues eso, como bien decías, ¿no? Conocer esa parte de la historia que nos ha llegado de diferentes formas, porque es decir, hablabas, por ejemplo, Isabel II, y bien lo has comentado, ¿no? No solamente el canal, ¿no? Sino otras muchas cuestiones. Espartero, que parece que, aunque suene un poco a broma, pero que siempre parece que ha quedado con el tema de su caballo, ¿no? Más que otra cosa, cuando es un personaje del que hay mucho que contar.
Los cojones del caballo es línea, ¿no? Espartero, pues tenía muchos, efectivamente, muchos atributos, ¿no? Porque sobre todo era un militar, ¿no? Luego fue 2 veces regente, incluso propuesto para rey con el nombre de Baldomero I, lo que pasa es que no aceptó. Pero como regente se dormía en los consejos de ministros, o sea, él dice que no valía para eso. Espartero se llamaba el general del pueblo, y era aclamado por la gente. Porque, por ejemplo, su mujer, él no, pero su mujer tenía mucho dinero y a veces adelantaba las pagas, muchas veces, hasta 3 y 4 meses les daba a los soldados porque el erario público no tenía emolumentos suficientes, ¿no? O sea, era un general muy querido, pero militar, ¿eh? Por ejemplo, para que veas, un año después de Luchana, ¿sabes qué es? Y duque de Luchana, pues un año después de Luchana hay un golpe de Estado de Diego de León y de Fulgosio. Pues se quieren elevar al regente y se quieren rebelar contra él, quieren destituir. Bueno, pues Espartero controla la rebelión, los coge a todos, son 7 militares, 7 generales, y entonces, pasándose por el arco de triunfo, todas las llamadas piadosas de María Cristina, de todos los, por ejemplo, de su mujer y tal, coge y los fusila a todos, ¿no? Los coge aquí en Colmenar Viejo. Y entonces no atiende a ningún tipo de perdón, ¿no? O sea, bueno, pues si es un golpe de Estado, joder, contra mí, pues el golpe de Estado se condena con la muerte y los fusila a todos, a Diego de León, a Fulgosio y a todos los que habían propiciado el golpe de Estado, el pronunciamiento que se llamaba. O sea, tenía unos huevos bien puestos, como militar, ¿eh?
Claro. Bueno, pues todas estas cuestiones vamos a poder descubrirlas en La Reina de los Sables, este libro, que la presentación va a ser el próximo día 7 a las 12:30 en el Centro Cultural Blas de Otero de San Sebastián de los Reyes, ¿verdad?
Eso es. Hay que decir que yo soy riojano y me siempre agarreo de ello, y entonces hay, siempre que presento un libro, hay unas bodegas riojanas que me dan un vino, vamos a tener un vino de crianza, de Campo Viejo, y luego pues tortillitas y canapés, como se hacen las cosas, como me gusta, o al menos a los de mi generación, hacer las cosas de la cultura. Y luego, a la gente que vaya, le interesa el libro, se lo compra. Va a salir 5 euros más barato que en el Corte Inglés, por ejemplo. Y si no, yo digo como el Corte Inglés, si no le gusta el libro, le devuelvo el dinero. Eso no hay ningún escritor, claro, que lo haga, claro. O sea, ¿sabes? Ni Pérez Reverte. O sea, si no te gusta el libro, pues yo te dejo mi teléfono y te devuelvo el dinero. Más ya no se puede hacer.
Pues Luis Martínez Domingo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperemos que la gente disfrute leyendo La Reina de los Sables. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.